Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Al Señor de su gracia y de su misericordia, de su fidelidad para con nosotros. Padre bueno, Padre de misericordia, te pedimos, Señor, por las naciones en guerra. Te pedimos, Padre, por todas las situaciones que están sucediendo, no solamente en Medio Oriente, sino que también aquí en los Estados Unidos. Cada región también del continente que sufre violencia, allá donde está, Señor, la iglesia perseguida, te suplicamos que fortalezcas a cada uno de tus siervos y a los integrantes de la iglesia de Cristo, que es tu cuerpo. Ahora nosotros aquí nos disponemos, Señor, a abrir nuestro corazón, a ser ministrados por tu palabra, en el nombre de Jesús, háblanos. Puede declarar usted y decirle, Señor, háblanos. Amén. Dios nos va a hablar. ¿Cuántos creen? Vamos a ir, por favor, tome su lugar. Evangelio según San Juan, capítulo número 17. Vamos a ver el verdadero significado de lo que es la unidad que activa el propósito. La unidad que activa el propósito juntos en este camino, la encontramos al amar bien. Así que vamos a ir a Juan capítulo 17, por favor. Y versículo número 20, porque es restaurar al que cayó, es quedarse cuando duele, es formar a alguien que un día puede superar. Vimos en el mes de febrero el amar bien, pero marzo entraremos con un impacto de vivir lo que hemos escuchado. Y la palabra claramente nos habla de una nueva identidad. Nosotros sabemos quiénes somos. Y yo le pregunto a usted, ¿quién es? Usted me va a responder, soy hijo de Dios. Si usted me pregunta quién soy, yo le diré, soy hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Ahora, nuestro destino está en las manos de Dios. Y nosotros conocemos nuestra identidad, pero abrazamos nuestro destino. Jesucristo dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. Nosotros conocemos el camino, nosotros hemos conocido la verdad, y ahora nosotros tenemos la vida. Pero no es una vida cualquiera, es una vida nueva. La oportunidad de empezar otra vez. Luego la promesa de que aquí en la tierra podamos gozar de una vida abundante. Para al final gozar de una vida eterna. Entonces hay que abrazar nuestro destino, pero también hay que vivir, diga conmigo, nuestro propósito. Si nosotros sabemos quiénes somos, si nosotros abrazamos nuestro destino, podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Antes no conocíamos la diferencia entre la izquierda y la derecha. Ahora sabemos qué significa la izquierda y qué significa la derecha. Ahora sabemos que hay muchos caminos, pero hay un solo camino. Conocemos muchos nombres, pero hay un solo nombre. Hay muchas verdades y algunas son a medias, pero Jesucristo es la verdad absoluta. Y su palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces significa que si nosotros ignoramos la verdad, nos va a mantener esclavo el enemigo, esclavo de nuestras pasiones, esclavo de nuestros deseos, esclavo de las malas costumbres, malos hábitos, malas palabras, malas influencias y todo lo malo que está en el mundo. Pero fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos son testigos de que Dios ha hecho una operación en su vida? Dele un fuerte amén al Dios de la gloria. Amén. Aquí le voy a presentar brevemente la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo al Padre. Y voy a ir directamente al verso 20. Usted puede leer las tres peticiones. Una de ellas es: guárdalos en tu nombre. Otra es: que tengan mi gozo completo en sí mismo. Y la tercera petición que el Hijo le hace al Padre es: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esas son las tres peticiones. Ahora, entra a este otro aspecto y dice: mas ruego no solo por estos, mas no ruego, dice la versión de las Américas, mas no ruego solo por estos, sino también, ¿por quiénes? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces significa que un discípulo de Cristo compartió las buenas nuevas. Nosotros escuchamos esas noticias y abrimos nuestro corazón. Y cuando abrimos nuestro corazón y creímos, confesamos con nuestra boca de que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era nuestro Salvador. Por cuanto confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida, de perdición eterna y condenación, pasamos a la salvación que se encuentra solamente en Jesucristo. A partir de ahí, entonces nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos el Espíritu de adopción y cuando empezamos a cumplir la misión por el cual hemos sido enviados. Prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos a las naciones. Ahí entonces es cuando el Señor pide no solamente por los discípulos que les había dado, sino que también por aquellos que íbamos a creer en la palabra de aquellos discípulos. Discípulos originales, que más tarde se le confirió el título, o más bien la función, de apóstoles del Cordero. Tenemos que diferenciar entre apóstoles del Cordero y apóstoles del Espíritu. Ahora estamos en la era del Espíritu, y es a través del Espíritu que Efesios capítulo 4 da acción para que nosotros conozcamos el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el pastoral y el magistral. Todos sometidos bajo la poderosa mano de Dios al tiempo que el Señor nos exalte, porque hay un tiempo de la exaltación. Primero, si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos exaltará a su debido tiempo. Entonces, en el verso número 21, hace la petición: no solamente por los que me has dado, sino también por los que han de creer en mí. ¿Cuál es la petición? Diga conmigo: para que todos sean uno. Una vez más y más fuerte: para que todos sean uno. Dígale a la persona que está a la par: tenemos que ser uno. Eso significa que la unidad es la que activa el propósito. Levante su puño derecho y diga: la iglesia unida jamás será vencida. ¿Qué dice la palabra? Que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y a sus ministros le dice: por cuanto confesaste mi nombre, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra. Habrá persecución de la iglesia igual como cuando empezó la iglesia. Tendremos avivamiento como también en la iglesia primitiva hubo avivamiento. Miraremos señales, prodigios y maravillas como sucedió en el inicio. Así que hemos sido llamados con un propósito, y ese propósito hay que vivirlo. Levante sus dos manos y diga: vivo mi propósito. Desde el momento en que usted creyó en el Señor Jesucristo, ahí fue adoptado por el Espíritu Santo para llamarle al Dios creador del universo, al Altísimo, al Poderoso, llamarlo ya no con un título, sino llamarlo Padre. ¿Puede decirlo en arameo? Aleluya. No, si usted es trilingüe, aleluya. Habla español, inglés y habla arameo. Tiene también que tener la señal. Diga conmigo, hablar en lenguas. Ejercite ese don que Dios le ha dado. Porque después de ese don va a venir interpretación de lenguas. Después de la interpretación de lenguas va a venir palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y todo va a ser para la edificación de nosotros. Es decir, que cualquier otro don es para glorificar a Dios. Pero los dones de comunicación son para hablar a la iglesia de parte de Dios. Hoy oímos una palabra de exhortación. Para eso se usa la palabra profética. Para exhortar, para consolar, pero también para edificar. Entonces nosotros hemos recibido de parte de Dios estas instrucciones que Cristo las pidió. Que sean uno. Y pone el ejemplo. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer que Cristo fue enviado del Padre cuando nosotros seamos uno? La gente no está esperando conocer la doctrina, lo que está esperando ver nuestros frutos. Y nosotros tenemos el primer fruto. El fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el primer fruto? Pero no cualquier amor, sino el amor que se derramó del Señor. Porque el amor de Dios no avergüenza. Porque tenemos una esperanza y esa esperanza la tenemos en el Señor. Una firme ancla que nos hace esperar, que nos hace también no solamente esperar, sino ser perseverantes en medio de la lucha y de la prueba. Porque las promesas de Dios se van a cumplir a medida que nosotros vamos a caminar. Si nos quedamos quietos, no va a haber avance, no vamos a ver milagros, no van a haber señales, no va a haber un avivamiento, no va a haber un crecimiento, no solamente numérico, sino espiritual, y nosotros tenemos que avanzar. Diga conmigo, por favor, Cristo va adelante. Y en la retaguardia, el Espíritu Santo. Y nosotros avanzando, porque la luz de la aurora viene sobre nosotros y tenemos que ir creciendo. Así que entonces tenemos que dar testimonio de que somos uno. La gloria, verso 22, que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hay problemática en la doctrina a veces de la comparación que Cristo hace con el Padre, pero nosotros sabemos que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Que la unidad que habla aquí es una unidad compuesta, no es una unidad absoluta, sino que es una unidad compuesta. Mi esposa y yo somos una sola carne, dos personas que en el matrimonio nos convertimos en uno. El matrimonio es la composición de dos personas. Asimismo, la unidad que nosotros estamos viendo es la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que usted reciba hoy en el amor de Dios esa comunión que el Espíritu Santo nos está dando. Porque el amor de Dios se derramó de nosotros y luego la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Diga conmigo, por favor, tres en uno. Bien, verso número 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cuántos están agradecidos por ese amor? Amor de Dios, amor perfecto, amor sin igual. Amor sin comparación. Entonces aquí vemos no solamente verbos activos, sino que también el Señor está operando algo muy especial. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Filemón capítulo 1. Y en base a esto, vamos a ver cómo la unidad activa el propósito. La unión hace la fuerza. Aquí encontramos el amor que reconcilia. En el único capítulo de Filemón, le voy a dar la oportunidad de que lo busque despacio, sin prisa, para que lo tenga ahí juntamente conmigo y podamos leer. Si usted ya pasó por Hebreos, regrésese por favor. Es permitido hacer una U-turn. Regrésese porque antes de Hebreos está Filemón. Si anda por Timoteo, va cerca. Si está en Tito, el siguiente vecino es Don Filemón. Impresiona tanto esta pequeña epístola. La he leído varias veces y siempre enriquece mi conocimiento. Pero como no estoy buscando conocer, sino que lo que estoy buscando es practicar, entiendo que va a venir el conocimiento, pero el conocimiento sin acción viene a ser simplemente ciencia. Y la ciencia me puede hinchar el cerebro. Y por causa del cerebro yo no puedo pasar por la puerta. Pero si el conocimiento lo bajo al corazón, entonces con el corazón puedo abrir sin número de puertas, porque el amor no le hace daño a nadie. El amor es lo más importante, pero diga conmigo, es amar bien. Y note que aquí encontramos una situación un poco complicada, porque nos habla del actuar de un joven. Pero vamos al verso 1, por favor. Pablo, ¿cómo se identifica él? Prisionero. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido las prisiones. No sé si alguno ha tenido una experiencia en cárcel. No sé si alguien ha sido arrestado. Pero me imagino que se ha de sentir desesperada el alma porque le están tratando de privar la libertad. Y Pablo se define no solamente como prisionero, sino que va más allá y dice embajador de Cristo, pero en prisiones, pero no cualquier prisión, no cualquier cadena, sino la prisión del Evangelio. Y él podía decir, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Imagínense ese grito, ay de mí, he sido puesto para publicar, he sido puesto para anunciar, he sido llamado para llevar el evangelio donde nadie ha ido. Y eso se llama antecedente. Y luego él dice, prisionero de Cristo, y le dice, y el hermano Timoteo. Ahí vemos un número 2. Diga conmigo, testimonio. Entonces, la palabra nos habla a nosotros de el beneficio de caminar juntos. Nos habla también que tiene mejor remuneración. También nos habla el libro de Eclesiastés que tiene mejor apoyo. El trabajo en equipo, diga conmigo, es mejor. Una vez más, el trabajo en equipo es mejor. Podemos hablar de amistad y también podemos hablar de enemistad. El primero que se me viene a mí, la primera pareja que entró en enemistad fue Caín y Abel. Otros que, aunque eran familiares, tuvieron problemas y diferencias, es Abraham ¿con quién? Con Lot. Vamos adelante. Otra pareja que tuvieron problemas a pesar del grado consanguíneo, Jacob y Esaú. Tenemos también ahora a aquellos que alcanzaron una amistad a pesar de la diferencia. El primero que yo conozco es Josué. Viene también Elías y Eliseo, David y Jonatán, Nehemías y Esdras, Ruth y Noemí, Zacarías y Elizabeth, Priscila y Aquila, José y Miriam. Pero también hay aquí que el número 2 de diferencia, pero también de testimonio. Dos son los que dan testimonio. Así que aquí vemos nosotros el amor que reconcilia entre Pablo y Filemón. Y aparece aquí como testimonio el hermano Timoteo. A Filemón, su nombre significa amar, amador o afectuoso. Originalmente de filo. La palabra filo. Nuestro amado hermano y colaborador. A la hermana Apia y el hermano Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Luego vamos un poquito a acelerar, dice el verso 10. Y yo te ruego por mi hijo, ¿cómo se llama él? Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era, ¿qué? Dígalo fuerte. En otro tiempo era. ¿Y cómo se llamaba él? Onésimo. ¿Y qué significa el nombre Onésimo? Útil. ¿Cómo puede tener uno a veces un nombre tan bonito y no cumplir el propósito? Tenemos que verificar en nuestra ID, en nuestra identificación, en nuestra identidad, ¿por qué nos pusieron el nombre que nosotros tenemos? Y encontrar no solamente el propósito, la misión, sino encontrar en nosotros ese sentido que a veces perdemos. El nombre de Jesús significa el Salvador. ¿Y qué vino a hacer? Buscar lo que se había perdido para cumplir salvación. Si yo me llamo Jorge y Jorge significa diligente labrador, por lo menos debo de tener tierra en las uñas, porque escarbé. Si no, puede ser físicamente o puede ser espiritualmente. Que siendo usted una buena tierra, yo coloque una pequeña semilla, quizás insignificante. Esa semilla puede ser una semilla de mostaza, pero si usted es buena tierra, agrega agua y le da el cuidado, esa pequeña semilla se convertirá en un gran árbol. Y sobre usted vendrán aves, y también usted será un lugar de sombra para animalitos. Porque ellos van a llegar a ser liberados, y así Dios va a cumplir el propósito en su vida. Onésimo, en un momento determinado, dice, se había convertido en inútil, pero ahora me es o nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. ¿Cómo nos iba a conmover don Filemón? Si lo que le estaba pidiendo era, recíbelo a él como que si yo fuera. Que Onésimo en otro tiempo te defraudó. En otro tiempo te hizo una mala pasada. Se echó una mala jugada. Te metió un autogol. Y dijiste que se vaya ese bueno para nada. Y cae en el bote. Dígale conmigo, no hay casualidades. Cayó en el bote. ¿Y quién estaba en el bote? ¿Quién estaba en el bote? Pablo. Imaginémoslo la escena. Es colocado en la misma prisión del apóstol de la iglesia. El perito arquitecto. El hombre que había sido entregado en manos del Señor para cumplir el propósito. Lo evangeliza. Y él recapacita y Onésimo dice, yo fui un inútil, yo fui un bueno para nada, pero tengo miedo de regresar a la casa del patrón, porque de plano vas a ver que estuve preso y tengo mi antecedente penal, voy a salir como un hombre marcado. Pero Pablo no se queda quieto y dice, yo le voy a escribir, y con esta carta yo lo que estoy buscando es que ese amor pueda comprenderlo e interceder. Pablo en esta instancia no está manipulando, en esta instancia no está obligando, no está avergonzando, está apelando al amor. Y se convierte en intercesor. ¿Qué es eso? Ponerse en la brecha por alguien. Se convierte en un amigo, el que desarrolla la amistad, que es una relación de dignidad y conexión. Ser amigos es conocer, conocerse con la persona. Y cuando él recibe esta carta, dice, a quien querido, he querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. Diga conmigo, ya no como esclavo, sino como hermano. El esclavo anteriormente, cuando amaba a su amo y era el tiempo de la liberación, él perforaba su oreja y decía, yo ya no me quiero ir de este lugar, quiero amarte hasta el final. Era esclavo, había recibido su libertad, pero ahora decía, quiero servirte el resto de mi vida. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, en mi oreja? Diga, en mi oreja hay una marca. Es obediencia. Si obedeces hoy al Señor tu Dios, vas a entender que hay mucha gente allá afuera que quizás en un tiempo fue útil, pero por errores, por malas decisiones, por situaciones de adversidad del enemigo, él hizo más caso a los malos consejos y terminó mal. Pero no es una conducta eterna, sino que Dios da oportunidad. Y pone ahí a una persona clave. Porque si le hubiera escrito a alguna otra persona, estoy seguro que ni siquiera hubiera leído ese correo electrónico. Esa correspondencia la hubiera puesto al final. Pero venía de alguien que era amigo. Venía de alguien conocido que estaba suplicando ahora que pudiera recibir a aquel ya no como esclavo, sino como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Cuántos tienen crédito absoluto? Levante su mano y diga, gracias Padre, porque soy libre de deudas. No solamente deudas financieras, deudas morales, deudas de honra, deudas con el IRS. Uy, cuidado. Cualquier clase de deudas, remítalas al Señor. Ayúdame, Padre, a pagar esta deuda. Esta deuda no me deja dormir. No estoy en paz, no soy libre. Padre, ayúdame. Dios nos va a ayudar. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros pudiéramos ser reconciliados por Dios. En este caso, Pablo sería Jesucristo y Filemón sería el Espíritu Santo. Y nosotros, como un Onésimo, ahora nos ponemos en las manos de Dios. Úsame para tu gloria. Un esclavo por amor que dio su oreja en obediencia. Así que todas las instrucciones que el Espíritu Santo da es para que nosotros reconciliemos al hombre con Dios. Que seamos un puente en el cual pueda cruzar un alma como Onésimo y pasar a la vida abundante. Y poder entender cuál es el propósito para su vida. Descubrir que hay una identidad y reconocer que hay un destino y vivir para ese propósito. Levante sus dos manos y diga, yo conozco mi identidad. Ahora cruce sus brazos y diga, abrazo mi destino. Ahora las dos manos diga, y vivo un propósito. No es simple y sencillamente que Dios nos llamó para pasar la vida. Y de verdad que la vida pasa. Los años vuelan. En inglés se dice time fly. ¿Cómo se vuela el tiempo? Y ahora tenemos que redimirlo porque los días son malos. Y luego encontramos en la Escritura no solamente que amar bien es crear puentes para que otros regresen restaurados, sino que decir ya no como esclavo, sino como hermano amado. Es decir, que el amor maduro no cancela personas, sino que crea puentes. Onésimo fue inútil, pero volvió útil. Amar bien es creer en la redención de alguien más. Una iglesia que ama bien restaura relaciones rotas. En general, no solamente un ángulo, un área, sino que en todas las áreas el Señor quiere que nosotros seamos reconciliadores. Avancemos un poco más. Veamos 2 de Timoteo capítulo 4, verso 11. Y vamos a ver el amor que permanece. Primero vimos el amor que reconcilia. Pablo y Filemón. Ahora veamos el amor que permanece. Pablo y Lucas. Le dije 2 de Timoteo capítulo 4, verso número 9. Amar bien no es solo celebrar victorias, es aún quedarse cuando otros se van. Esa es una gran verdad. Aquí nosotros podemos ver situaciones complicadas en el ministerio apostólico. Vea por favor el verso 9, 4:9 de 2 de Timoteo. Procura venir a verme pronto. Y hace una coma, que es pausa. Pues Demas me ha abandonado. Otra pausa. ¿Cuál es la razón del abandono? Habiendo amado este mundo. Pero ese mundo presente había separado la amistad que se había construido. Y Demas, en lugar de amar al Señor más y más, dejó que el amor se enfriara y empezó a amar más al mundo presente. Estando en esa condición, Pablo escribe a Timoteo y le dice: procura venirme a ver pronto, porque me ha abandonado Demas. Amó más al mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Ahora hace un punto y coma y nos habla de Crescente, que se fue para Galacia. Y ahora a Tito lo ubican en Dalmacia. Verso 11, léalo conmigo en voz alta, por favor. Punto y seguido. Una vez más, con fuerza. Imagínate. Si leemos la lista de personas que estuvieron alrededor del apóstol Pablo, sería un buen capítulo que se podría escribir de una lista. Pero todos me abandonaron. ¿Solamente quién? Lucas está conmigo. ¿Y por qué se le confirió esa gran oportunidad y ese gran honor, ese gran privilegio de estar con un insigne apóstol? Por la condición de Lucas. No solamente usted puede leer el Evangelio de Jesucristo según Lucas, pero también ir al otro tomo que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no se le puso Dichos de los Apóstoles? ¿Por qué no dice Proverbios de los Apóstoles? ¿Cómo es que dice? Hechos. Es decir, que hechos son mejor que las palabras. Los hechos de los apóstoles, según tuvo la oportunidad Lucas de presenciar, no solamente al principio presentando a Jesucristo, pero también ahora a los seguidores que se convirtieron en los del camino, que a su vez fueron llamados creyentes por primera vez en Antioquía. Y después de ese encuentro, ahora se desarrolla el movimiento misionero en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 8:1 dice que la iglesia perseguida salió para Samaria. Se acomodaron en Jerusalén. Capítulo 1, verso 8. Miren los números. 1:8 y 8:1. Pasaron 8 capítulos y pasaron muchos años y la iglesia no salía de Jerusalén. Si muchos llegaban a Judea, pero a Samaria no la visitaban. Pero ahí la visitó la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está aquí. Y si el Espíritu Santo está presente, sucederán cosas maravillosas en medio de nosotros. Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Ahora vemos aquí que el amor verdadero se prueba en la soledad del proceso. La unidad no se mide en aplausos, sino en permanencia. ¿Quién estuvo con el Señor Jesucristo en los últimos momentos? Nadie. E iré al pastor. Un pastor herido es una fórmula para que las ovejas sean dispersas o dispersadas. Ese es el trabajo del enemigo, lo tiene en el manual. Satanás 3:16, me imagino que debe ser ese libro. Y ahí habla de que al herir a un líder, todos los demás ya no saben para dónde agarrar y mejor se van. Pero el que permanece, permanece porque sabe que a través de la unidad se activa el propósito. ¿Con qué razón fui llamado? Fuiste llamado para vivir tu propósito, para vivir para el Señor. Podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero en el momento de la prueba, ahí sí que vamos a decir la verdad. Ahí sí que en algún momento determinado, podría usted ver que la unidad tiene que relacionarse con la permanencia. Amar bien no es solamente celebrar esas victorias, sino quedarse cuando todos se van. Aquí vemos nosotros, en el capítulo 4, regrese unas páginas y vaya a Colosenses. Va a pasar a Timoteo, primera epístola, segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Y si va por Filipenses, le permitimos también una U-turn. Regrésese y busque Colosenses capítulo 4, verso 13. Y en cuanto a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, ¿quién nos liberó? Cristo. Cristo es nuestro libertador. Bueno, siendo libres, no podemos ser esclavos de los hombres. Porque el Señor tomó todos los documentos que nos eran adversos y los clavó en la cruz. Eso significa que esa identidad nueva es en base a los méritos de Cristo. No tenemos necesidad de hacer nada. Porque aquellos documentos que nos eran contrarios, todos esos delitos, todos esos antecedentes, policíacos, carcelarios, cualquier delito que hayamos cometido, Cristo Jesús pagó. Estamos libres. ¿Cuántos se sienten libres? Su conciencia libre. Su corazón libre. Su cartera va a ser libre también en el nombre de Jesús. Y cuando digo de cartera libre, estoy hablando de la libertad financiera. No deber nada a nadie. Dios se va a encargar de sus deudas. No es un cheque en blanco para pecar, sino es para decir, pudiera pecar, pero no debo. Somos pecadores, sí, pero arrepentidos. Pecadores perdonados. No para seguir pecando, sino para obedecer a la palabra. Por eso nuestra oreja ha sido horadada. Y la O es de obediencia. Si obedeces hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Ya no resistas más a lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Y aquí encontramos en el capítulo 4, le decía, Aristarco, mi compañero de prisiones, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, cerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. ¿Se recuerda cuando vimos a Pablo y Bernabé? Ahora está hablando de Marcos, aquel que había rechazado. Pero no está diciendo, denle conforme me hizo a mí. No, dice, recíbanlo bien, porque no se puede amar de otra forma. Diga conmigo, tenemos que amar bien. Y también Jesús, llamado justo, Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la, circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Gracias por orar por nosotros. Gracias por orar los unos a los otros. Gracias por amarnos los unos a los otros. Gracias por apoyarnos los unos a los otros. La iglesia unida jamás será vencida. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Si la iglesia ora, Dios operará en base a su favor, no a nuestro sacrificio, sino que Él desde los cielos inclinará su oído y escuchará cada petición de su pueblo. Si su pueblo se humillare y clamara, Él desde los cielos oirá sus peticiones. Levante sus dos manos y dígale: gracias, Padre, por escucharme. Hasta ahorita nada han pedido, dijo el Señor al discipulado. Pero si piden en mi nombre, yo lo haré. Y el apóstol Pablo dice que cuando nuestras oraciones no se perfilan tan bien, el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles, de tal manera que nosotros vamos a recibir más de lo que pensamos, más de lo que pedimos, más de lo que esperamos, porque nuestro Padre es un Padre de abundancia. Todo lo quiere hacer amándonos como nos sabe amar, amarnos bien. Dice, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Verso 14, léalo fuerte. El 14. Lucas, ¿cómo le llama? Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Lucas está conmigo y ahora lo ubica y dice: Lucas es el médico amado. Ya no médico de cabecera, médico de todos mis males, no. Es el médico amado, mi amado Salvador. No solamente perdonó mis pecados, pero también sanó mis enfermedades. Así que mi Cristo es mi doctor amado, es mi médico absoluto, es el especialista en todas las enfermedades físicas o emocionales, mentales y espirituales. Él es mi especialista. Pablo y Lucas, una combinación perfecta para hablar del amor que permanece. El amor cuando todos abandonan, hay uno que queda y ese se llama Lucas. Por eso nos habla también la palabra de un hijo. Y la palabra nos registra aquí el amor que forma. Diga conmigo: Pablo y Timoteo. Regresemos. Tesalonicenses y ahora Primera de Timoteo, y vamos, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 1:1, un llamado de Dios, una parucía de Cristo, del Cristo resucitado. Una corona del ministerio, un fundamento sólido en el trabajo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo nuestra esperanza. Cuatro cosas que visualicé. Pero veamos el verso 2. A Timoteo, léalo fuerte la continuación. ¿Verdadero qué? Verdadero hijo en la fe. No dice verdadero ahijado, porque Pablo no era padrino, era un padre espiritual. Timoteo, un verdadero hijo en la fe, para él lo que pido es gracia, misericordia y paz. Diga conmigo: la gracia la recibimos de Dios, la misericordia de Cristo y la paz del Espíritu Santo. Esa paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vea el verso número 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Verso 19. Guarda la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragado en lo que toca la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Qué autoridad apostólica, hermano! Sin embargo, para el hijo espiritual, no deseaba entregarlo a ese individuo, lo entregaba al Espíritu Santo. Levante sus dos manos y diga: entrégame al Espíritu Santo. Ya no una posesión demoníaca, sino que una liberación de demonios. Que me posee el Espíritu Santo, lléname. Que fluya el Espíritu Santo desde la corona de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Que la gente pueda testificar de ti como un hijo espiritual. Pablo llegó necesitado y dijo: ¿habrá algún muchacho chispudo con bicicleta? Y si no tiene, vamos a orar para que el Señor le provea una de 18 cambios. Esas son unas bicicletas de misioneros que solamente se fabricaban en la China. Pesadas. Y tenían como muletas para detenerse. Y de esa forma dio testimonio la gente y dijo: aquí hay un jovencito chispudo. Lléveselo con usted. Pero hay que preguntarle a la mamá. Le preguntamos al papá. Es que él es griego. Y la mamá es hebrea. Y aparentemente si pudiera haber sido un obstáculo, porque él estaba predicando a la circuncisión. Al principio la iglesia estaba en los ritos mosaicos y tenían que conocer al Mesías. Entonces dijo Pablo: ¿sabes qué, hijo? Que no sea un argumento para los de la sinagoga. ¿Te animas a la circuncisión? Y dijo: padre, usted diga lo que quiera, yo aquí pongo. A esa edad, si a los 8 días ese es un dolor del crío, ya se imagina ya un muchacho de unos 17, 18 años que diga: ¿dónde está el bisturí? Traigan el pedernal. Lucas nos narra también del amor que debe de existir a nuestro Dios, que podemos hacer un sacrificio de honra. Silas ya estaba mayorcito y dijo: ay, yo no. Pablo, usted podrá ser mi líder, pero yo aquí lo espero en la puerta. Entre usted, le dijo. Y no se dejó circuncidar. Diga conmigo: criterio. No es desobediencia, sino que digo, es que aquí no estamos haciendo las cosas a nuestra voluntad. Una persona puede decir no, y por el espíritu sentir que no. Y otra puede decir sí y por el espíritu sí. Pero el que dice que sí y después no, o el que dice no y después sí, ¿a cuál de los dos se va a inclinar el Espíritu Santo? Aquel que aunque dijo que no, obedeció. Y no aquel que quería obedecer solamente con palabra, pero en sus acciones no lo hizo. Así que vemos nosotros ahora la integridad de aquel que quería seguir una transición en marcha. Amar bien es transferir identidad antes de transferir responsabilidad. Vamos al 2 de Timoteo capítulo 1, porque el reloj está haciendo ojitos allá atrás. Dice el verso 2, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Una vez más el saludo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Capítulo 2, verso 2, por favor. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, aquí vemos que él empezó a una transición perfecta, porque nadie puede ir si primero no fue amado y afirmado. Ahora ya el discípulo se convirtió en un discipulador. Marzo en inglés se dice march, right? Y usted puede decir, oh, when the saint go marching in. Eso significa que cuando los santos marchen, usted puede decir, oh Lord, I want to be in the number. Que tú puedes ser parte de ese número que va a ir marchando hacia la patria celestial. Y he peleado como un buen soldado activo. He corrido como un buen atleta. Soy un labrador que trabaja primero antes de recibir los frutos. Ejemplos clásicos que pone el apóstol. Y luego queremos cerrar con esto. Por favor, culminemos aquí con el amor que une Pedro, diga conmigo, Pedro y Pablo. El amor que reconcilia, un Onésimo. El amor que permanece, un Lucas. El amor que forma y envía, Timoteo. Pero aquí hay un amor que une, que es un amor un poco complicado. Pedro era impulsivo. Pablo era confrontativo. Pedro caminó con Jesús en persona. Pablo encontró a Cristo en una revelación. Uno fue llamado los judíos, el otro los gentiles. Sin embargo, mire lo que dice Gálatas para concluir. Gálatas capítulo 2. Vamos a ir desde el principio. Allá por Romanos, Corintios. Todos los escritos del apóstol Pablo van pasando antes de Efesios. Busquemos Gálatas capítulo número 2. Y al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Ahora hay aquí un trabajo que desarrollar. Vea el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a apartarse y a retraerse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Diga conmigo, una cuadrada. Así que los gálatas del siglo 21 quieren circuncidar a la iglesia cuando Cristo mismo es nuestra circuncisión. Aquí hay una práctica, se llama hechizo. Un hechizo es brujería. El apelar a cosas del Antiguo Testamento en la etapa que estamos viendo de la gracia es hechizo. La gente se hechiza. Porque hay una equipa, hay un manto de oración, que son artículos para el pueblo de Israel. Cuando los traemos son objetos como un amuleto que Dios no nos está pidiendo. Al contrario, dice la palabra, que cuando oramos tenemos que estar con la cabeza descubierta. Porque el que se cubre afrenta la cabeza. Al contrario, las mujeres tienen el cabello como una señal de autoridad, pero tienen un símbolo de, en presencia de los ángeles, el velo. Y esto es para la oración y la profecía. Pero si alguien en particular tiene algún problema, nosotros no discutimos aspectos doctrinales. Nosotros lo que queremos es amar bien. ¿Qué es lo que queremos? Amar bien. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, un momento de tensión, porque hubo una confrontación, pero no hubo división permanente. La misión fue mayor que el ego. El evangelio fue mayor que la diferencia. La unidad fue mayor que el conflicto. Y al final, la historia nos dice que ambos terminaron en Roma dando su vida por el Señor. Si tú aceptas el amor de Dios, tiene que ser en relación vertical, pero también en relación horizontal. Como Josué pudo decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Incline su rostro ahí donde está. Y deje que esa palabra asiente en sus corazones. Permita al Espíritu Santo que navegue en el testimonio de don Filemón, que aceptó a Onésimo por intercesión de Pablo, porque el amor lo que hace es construir puentes. En las guerras, el pueblo derrotado muchas veces tala árboles frutales, quema siembras para que no haya cosecha, rompe puentes para que nadie cruce. Aquí el puente lo construye el Espíritu Santo para tener relaciones saludables. Ruth y Noemí, un amor puesto a prueba. Si te pudiera contar el ejemplo de una suegra y una nuera, la cual salió de su tierra dejando a sus parientes y diciéndole: no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Que solamente la muerte nos separe. Qué amor de una nuera. Qué amor de un siervo. Que no solamente dio agua al profeta en sus propias manos, sino que le dijo: yo no te voy a dejar. Si vas a Betel, yo te acompaño. Si vas a Jericó, yo te sigo. Por favor, ya no me persigas. ¿Qué es lo que quieres? Doble porción. Se te dará si solamente permaneces. Yo seré llevado al Jordán. Y el Jordán no fue un impedimento, fue una gran prueba. Y ver el manto que descendía. ¿Quién quiere ese manto que descienda, esa doble porción? Póngase de pie. Esa porción doble es para aquellos que permanecemos. Uno es la porción de Cristo. El segundo es la porción del Espíritu Santo. Si tú y yo nos decidimos a permanecer, es porque el Espíritu Santo nos ha hecho ser firmes en nuestra decisión. Si podemos ver la permanencia de Lucas, si podemos ver el amor que sintió Pablo por Timoteo. No solamente lo tuvo, sino que lo formó y después lo envió. Y más adelante lo ves en capacitación de discipulador y luego convirtiéndose en un apóstol del Espíritu. Pero la pauta que nos da la amistad de Pedro y Pablo, una unidad que activa el propósito. Pablo dice: yo a los gentiles y tú a los judíos. Abraham y Lot, una decisión. Levanta tus manos y dice: Espíritu Santo, aquí estamos, convencidos que la unidad activa el propósito. Como hijos tuyos, Señor, necesitados de más unción, más frescura del Espíritu Santo, más capacitación, que podamos ver, Señor amado, tu atención y cuidado sobre los discípulos que llegarán a conocer tu palabra por medio de los que estamos aquí presentes. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tu pueblo.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.